A las 7:32 regresamos con los resultados de la última encuesta de Polimétrica de Cifras y Conceptos de César Caballero aquí en Caracol Radio y Red Más Noticias para saber qué están pensando los colombianos porque esta encuesta se realizó entre el 18 y el 22 de mayo del presente año. Erika, si el gobierno nacional...
Una cosa, Darío, es que un tuitero amablemente me recuerda que Luis Gilberto Murillo, el ministro de Medio Ambiente, también se hizo elegido.
También, claro, gobernador.
Claro, lo había olvidado y pido disculpas a nuestros oyentes en el Chocó porque... Lo olvidamos.
Bueno, si el gobierno nacional convocara un plebiscito para ratificar acuerdos, usted saldría a votar. Este dato es interesante comparativamente con diciembre del año pasado y con marzo del presente año, donde se formuló la misma inquietud, Erika.
Sí, 67% saldría a votar frente a un 59% que dijo que lo haría, y también en diciembre de 2015, marzo de 2016 con el mismo porcentaje, 59%, es un aumento bastante significativo. No. En consecuencia, 30% que baja frente a lo que había expresado esta encuesta en marzo de este año, con 38% de personas consultadas que dijeron que no en ese
momento.
Es
equivalente, lo que sube en favor, sí, baja en contra.
Exactamente.
¿Y cómo votaría usted, Darío? Que esto también es muy importante. Sí. 61%.
O sea, a favor del plebiscito.
A favor del plebiscito, 57% había dicho sí en el mes de marzo. No. 29%. Ahí también hay una reducción frente a 33% que había expresado a favor del no en el mes de marzo de 2016, la última vez de la encuesta. Y bueno, la gente se está definiendo 10%, antes tenía un porcentaje de 28% en diciembre, pero ahora están más informados, César, frente a este tema.
Esta es una de esas preguntas llamadas filtro, donde necesariamente primero le preguntamos a las personas si van a salir a votar, básicamente por el tema del umbral. Y luego les preguntamos sobre cómo votarían solo a los que van a salir a votar. Es decir, el 61% que está respondiendo a la segunda pregunta es el 61% del 67% que saldría a votar. Y esto pues obviamente muestra que probablemente cuando la gente empieza a ver la cercanía del proceso de paz se anima, pero adicionalmente una cosa muy importante en la coyuntura de hoy, y es que hoy es la audiencia pública en la Corte Constitucional para definir, entre otros temas, el tema del plebiscito.
Para escuchar, entre otros, al propio presidente y a dos de los comisionados negociadores, Sergio Gaviria y Humberto de la Calle.
Y aquí hay una de las promesas centrales que el gobierno ha hecho, y es que los colombianos vamos a votar para ratificar los acuerdos.
Exactamente, que eso es algo que no puede, digamos, faltarle al pueblo colombiano, porque es claro que los colombianos queremos salir a votar por sí o por no, pero sí queremos tener la última palabra frente a esos acuerdos.
Ahora, con esto...
La gente quiere que la oigan y quiere participar.
Sí. Y con esto el plebiscito estaría aprobado porque ciertamente el umbral del 13% estaría ampliamente superado.
¿Con el umbral del 13?
Con el umbral del 13, si la Corte Constitucional en su sabiduría lo aprueba.
Bueno, vámonos, sigamos con el plebiscito. Y si el costo de la paz con las FARC son los siguientes temas, ¿cuáles aceptaría? ¿Y cuáles no? Se le preguntó por parte de Polimétrica de Cifras y Conceptos. Plebiscito popular para ratificar los acuerdos. Sí, el 56%. En desacuerdo, el 43%. Una asamblea constituyente. Sí, el 40%. Mayoritariamente no, el 60%. Participación electoral de los miembros del secretariado. Sí, el 25% y un rechazo rotundo, 74% no. Asignar curules a dedo por una sola vez, que es una cosa que se había estado discutiendo, creo que eso no va a entrar en el acuerdo final. Sin elección popular a los líderes con condenas, sí, apenas el 11%, no, es el porcentaje más alto, el 88%. Muy elocuente, ¿no? Y ha sido coherente como con las mismas preguntas en
eso
el pasado, César.
Lo que sí llama Álvaro García el sapódromo.
El sapómetro.
El sapómetro. Sí. Tragarse sapos.
Pero aquí hay varios puntos. Vea, la Asamblea Constituyente tenía antes un apoyo más amplio. Yo creo que la gente ya empezó a entender que no quiere que se resetee institucionalmente el Estado colombiano con la FARC. Y llama la atención que la gente ciertamente tiene resistencia a la participación electoral de los miembros del secretariado.
Y uno de esos temas, en enero del 2015, esa pregunta tenía un apoyo del 34%, hoy tiene un apoyo del 25%. Es decir, mientras más se han demorado los acuerdos de paz, el apoyo político de los ciudadanos y la voluntad para tragarse unos sapos ha venido disminuyendo.
Ahora, también lo debe asignar curules cuatro años, tres años, por una sola vez, y después que se batan en elecciones populares, también lo rechaza la gente de entrada.
Sí, digamos, dentro del Zapómetro, lo que no ha variado en la opinión pública de los colombianos desde que se está haciendo esta medición, sí, es el tema de asignar curules en el Congreso sin elección popular. La gente no admite eso y eso no se mueve. Digamos, eso es como una línea roja, pero de la opinión pública.
Me llama la atención que usted no preguntó, César, por el tema de la cárcel.
Sí, aquí viene a continuación.
Es que acuérdate que nosotros al principio teníamos un listado corto, pero en la medida en que fueron apareciendo los temas y se fue conociendo los acuerdos de justicia, entonces decidimos abrir uno de los temas que llamo yo políticos, y ahora vamos a ver los temas de justicia, que son...
Bueno, aquí arranca precisamente, Erika, ¿con cuál de las siguientes opciones de aplicación de justicia estaría usted de acuerdo?
Enviarlos a la cárcel para que cumplan sus condenas, estaría de acuerdo un 81% de los consultados frente a un 19% que se expresa en desacuerdo. Medidas de justicia restaurativa, estamos hablando de desarrollo de obras, de desminado humanitario, de sustitución de cultivos ilícitos, estaría de acuerdo un 64% frente a un 36% que no estaría de acuerdo.
Perdón, Erika, César. No se contrapone ese resultado, porque es que, fíjense que cuando le hablan de justicia restaurativa, un 64% ya es un porcentaje mayoritario, pero no es como... en sentido contrario a que no, que se vayan para la cárcel.
Lo que pasa es que ese es como el estado de ánimo que tiene hoy la opinión colombiana, y frente a las FARC no tienen una buena imagen. La sociedad colombiana quiere, yo se lo resumo, proceso de paz
con justicia.
Con justicia.
Pero es que aquí tampoco se hizo, digamos, la diferenciación. A la gente no se le dijo, bueno, o que vayan a la cárcel o que desarrollen obras alternativas como desminado humanitario. Pues la gente de pronto está pensando, listo, sí, que vayan a la cárcel, pero que saquen las minas y que también quiten todos los
cultivos. Y es que, de hecho, jurídicamente son complementarias. Lo uno no excluye lo otro.
Así quedó el acuerdo de justicia transicional.
Así está.
El que no cumpla, el que no se ajuste, el que no diga la verdad, tiene que
pagar. Hay penas de diferente naturaleza. Una principal, que es la cárcel, y otras accesorias, que son precisamente las tenientes a la justicia restaurativa.
O sea, en cualquier caso la gente quiere algo de justicia.
Exactamente. Justicia. Un mínimo de justicia.
Sí. ¿Valía una pregunta para la próxima encuesta, César?
A ver.
Mi propuesta, sí, Álvaro.
Yo tomo nota porque...
Aquí está.
Para usted, ¿qué es más importante y qué debe estar por encima para que la gente escoja? ¿La paz o la justicia? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Que Colombia haya paz o que haya justicia? Cuando la gente sabe que aquí la justicia... Mire lo que ha estado pasando en estos días.
Así es. Eso es una muy buena pregunta, Darío, porque, digamos, aquí lo que parece asomarse es una expresión de los colombianos en el sentido de que están más generosos hoy que antes, están más abiertos a considerar opciones alternativas de justicia para poder avanzar en el tema del proceso de paz, pero hay inamovibles. O sea, todo bien, hagamos una cosa, que paguen detención en colonias, que hagan el trabajo humanitario, pero el sapo de que no pase nada, ese está quieto.
Pero mire, un 76% dice que está en desacuerdo con que tengan condena sin pago de cárcel, y solo con confinamiento de desmovilizados en zonas especiales, que es un tema del que se está hablando, frente a un 24% que dice que está de acuerdo. 76%
pero
no quiere eso.
No podría ser que la gente quiera paz sin impunidad. La gente, es decir...
Ese sería el ideal, ¿no?
Claro, la gente quiere paz.
Pero con justicia.
Pero la gente también quiere
una dosis de justicia,
aunque sea en una pequeña dosis.
Claro, fíjese que algunas personas allegadas a la Corte Penal Internacional han dicho... sí, o sea, entendemos que todos los procesos de paz en el mundo, bueno, pasó mucho por encima, pero que haya un poquito de paz, un poquito de justicia y un poquito de reparación.
Y garantía de no repetición, claro.
Y garantía de no repetición. Sigamos.
Mire, también rápidamente les doy otros datos para que nos hagamos una idea de la aplicación de justicia. 51% estaría en desacuerdo de darle rebajas de penas a los guerrilleros, siempre y cuando digan la verdad y reparen a sus víctimas. 49% dice, yo estaría de acuerdo con esa fórmula. Y un 64% estaría en desacuerdo de dar 0 años de cárcel para la tropa raza y entre 5 y 8 años para los líderes, como ocurrió con el tema de los paramilitares en Colombia. La gente todavía tiene memoria frente a este tema.
Bueno, ahí viene la posición frente a la propuesta de resistencia civil planteada por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. A favor,
46%.
¿En contra?
37%.
No sabe, no responde.
17%.
Esto no entra en contradicción realmente con que la gente sí quiere participar en el plebiscito y aprobarlo.
No, yo creo que esto lo que señala es que la gente quiere un plebiscito, pero que cuando arranque la campaña, cuando los acuerdos estén, y la propuesta de resistencia civil del senador Álvaro Uribe, y es presidente, arranque a decirle a los colombianos cómo son los temas de justicia, el plebiscito se va a poner muy fuerte, porque yo creo que si bien la gente quiere participar, que hoy dicen voy a votar a favor, también hay un 46% de la gente que está, digamos, de alguna manera diciendo, a mí eso que está así, como me lo están vendiendo, no me gusta. Entonces yo creo que esto anuncia un plebiscito que va a estar muy polarizado, sí, pero muy peleado. Sí. Yo creo que solo contra la imagen de Santos el plebiscito no sale. Les va a tocar recurrir a Ñoño y a Musca. Y...
pero mire también otra...
Coliseo. Tiene que decirles de alguna manera que hacer la resistencia civil y no votar es no participar, es no finalmente tener un peso entre el sí y el no, y la mejor manera es yendo, votando a las urnas, porque si no, si ellos plantean la resistencia civil, claramente va a ganar el sí.
Pero mire, hasta ahora la resistencia civil es simplemente un mensaje efectista.
Es una frase.
Es una entelequia que todavía no se ha concretado. ¿Qué implica eso? Desobediencia, no aplicar las normas, no estar de acuerdo y respetar los resultados del plebiscito. Mientras
no
que
respetar
eso
no... la Constitución.
Exacto, mientras que eso no se concrete, eso es un tema etéreo, y por eso la gente también presenta esa contradicción entre querer salir a votar el plebiscito y apoyar de pronto mayoritariamente esta propuesta, pero todavía no se ha concretado en algo específicamente aún más real.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he escuchado claramente las entrevistas que han concedido los del Centro Democrático en ese sentido, y cuando hablan de resistencia civil hacen una referencia específica al tema de elegibilidad de personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y por otro lado al tema de impunidad. Entonces, si uno se pone a ver cuáles son en el zapómetro las líneas rojas que la opinión pública no admite o no quiere traspasar, coincide con eso. En ese sentido, uno encuentra coherencia entre esta posición de la gente, dice, sí, no, queremos participar en el plebiscito, nos gusta, queremos ir a votar, nos parece bien, pero coincide también esa propuesta con que hay aspectos de la negociación tal cual están planteados hoy que la gente no está dispuesta a admitir.
Sí, pero yo... es que como lo ha presentado Uribe, es una propuesta absolutamente genérica, no con esos adendos específicos y especiales. Y diríamos también otra cosa que es bastante importante. La resistencia civil es un concepto universal contra la guerra, no contra la paz. De manera tal que lo que está jugando el uribismo es una propuesta, por lo menos, bastante sui generis.
Sí, pero yo tengo que decir que esa propuesta de alguna manera y estos resultados muestran que esa propuesta está interpretando un estado de ánimo de la opinión pública.
De un sector.
De un sector.
De un sector.
De la opinión pública que está representado en ese estado de ánimo. Y eso va a hacer que...
A la hora de la votación.
A la hora de la votación esto no va a ser
tan... Sobre todo en algunas regiones.
Exactamente.
Bueno. La maquinaria se mueve. César, la maquinaria funciona.
Se mueve.
Y la mermelada no se ha acabado. Frente a los siguientes tipos de violencia, esta es bien significativa también. ¿Ante cuál usted se siente más vulnerable o en mayor riesgo, Erika?
Contundente, Darío. A los riesgos de la violencia en la calle. 81% de los ciudadanos, ese atraco, el raponazo, el robo en el servicio público, frente a un 12% en el conflicto armado, 6% en el hogar, otro 1%.
Un contundente.
Un comentario que ahora vamos a hacer también por comentarios, y recuerdo a Darcy señalándonos que la manera como estamos hemos venido haciendo esta pregunta desde el 2011 ya está dando unos porcentajes muy fijos en unos temas, y Darcy nos sugirió tratar de hacer una nueva estructura. Van a ver ustedes tres pasos de esta estructura. Frente a qué se siente más vulnerable, luego frente a qué le preocupa más, y luego frente a esos temas, qué significa para ellos. Y vamos a ver una seguidilla de respuestas que son una nueva manera de, por lo menos desde nuestro punto de vista, de medir un poquito la percepción ciudadana frente a estos temas.
A mí me llamaba la atención en la respuesta de los colombianos a esta pregunta un tema, y es que en el histórico difícilmente el tema de las BACRIM había pasado de 10 puntos. Uh-huh. Hoy en día, desde la última mención a esta, pasó del 8 al 12. Y el tema de la preocupación por la violencia generada por narcotráfico estaba estancado en un 4%. Hoy en día está en un 9%. Es decir, ahí claramente hay un nuevo foco problemático por lo menos así lo perciben los colombianos, de la preocupación sobre fenómenos de violencia. Las BACRIM estaban en un punto estable, hoy en día ya son una preocupación y hay una tendencia que vaya creciendo.
Usted habla del tipo de violencia que le preocupa más a la gente, la delincuencia en las calles, 47%.
La que la gente siente.
Claro, y lo habíamos comentado desde la elección de alcaldes, de gobernadores, que era un gran reto para las entidades territoriales. La de las guerrillas, la violencia que le preocupa, 13%. La de las bandas emergentes criminales, las llamadas BACRIM, que están teniendo gran visibilidad, 12%. La intrafamiliar, 11%. La de los narcotraficantes, 9%, paramilitares, 4%, microtráfico, 3%, otras, 1%.
Hay que decir, Darío, que esa preocupación también tiene que ver en que estas encuestas se hicieron en las ciudades.
Sí.
Y no, digamos, en el campo ni en la zona rural, porque yo creo que ahí los porcentajes cambiarían, porque es en esas partes y esas zonas urbanas donde se vive, claro, obviamente, bandas criminales con una mayor fuerza, guerrillas, paramilitares, microtráfico, no, microtráfico es algo más de ciudad.
Sí, exactamente.
Fenómeno urbano. Pero es donde se siente más ese tipo de
violencia. Pregúntela en el Catatumbo. Pregúntela en el Urabá.
Todas las anteriores.
Pregúntela en el Arauca. Hombre.
Exactamente.
Y es que es lógico que lo de las BACRIM crezca porque esta encuesta se hizo después de los paros armados que hicieron en varias ciudades. Entonces eso demuestra, obviamente, que también en la medida en que eso vaya prosperando, ese factor
no, se va a incrementar. No, en la medida, Hernando, en que se han revelado las cifras que manejan en materia de narcotráfico, de delincuencia, de asesinato, de secuestros, de imponer su autoridad en muchas regiones. Es que aquí no hay un solo Catatumbo, Álvaro.
Y BACRIM en el Congreso. Acuérdate todo lo que ha venido pasando.
Claro.
Es que las BACRIM son las nuevas dueñas del negocio del narcotráfico en el país y están logrando dividendos enormes. La plata que le quitan justamente es de ese negocio que en muchos casos están aliados con las guerrillas también.
Hay otro cuadro que se pregunta qué tipo de delincuencia en las calles.
O sea, los detalles. Ahora vamos a mirar.
Los detalles.
Los detalles.
Sí. ¿Qué le preocupa a usted más de la violencia en la calle? Sobre todo de las grandes ciudades. En un 59% el raponazo, el atraco. Un 26% me llama la atención, les preocupan los ataques con ácido.
Sí. Han sido muy visibles, ¿no?
Muy visibles. Sí.
Natalia Ponce de León y...
En un 8% un robo de su carro, de la moto, de la bicicleta. Un 3% el paseo millonario. Un 3% el acoso en el transporte público. Y un 1% otro tipo de violencia en las calles.
Eso refleja un sentir urbano,
sí,
en todo el país.
Urbano, sí. Pero esto está hecho en las 5 grandes ciudades del país. Y lo que estamos tratando es de indagar detalles de eso que tradicionalmente nos dice delincuencia en las calles, qué es lo que está afectando.
Y en materia de violencia intrafamiliar, ¿qué le preocupa más?
Que en líneas generales tiene un 11% según las encuestas anteriores. La violencia contra los niños, 64%, violencia contra las mujeres, 27%, violencia contra el adulto mayor, 3%, violencia contra los hombres, 1%, otro 1%, pero ojalá que esa gran preocupación de violencia contra los niños se traduzca en acciones concretas para evitar esa violencia. Desafortunadamente eso no lo vemos.
¿Algún comentario adicional o es concluyente?
Pues es concluyente, yo creo que obviamente todos tenemos una preocupación sobre no maltratar a los niños.
No, eso... una forma de violencia contra los niños es la corrupción. Y yo creo que el tema de la muerte de los niños en La Guajira,
claro,
ha calado mucho en la opinión pública colombiana. La gente quiere solucionar ese tema y entiende que ahí hay un asunto en el que los colombianos debemos intervenir para solucionar. La ley de primera infancia es un buen paso. Yo creo que eso es interesante y es importante, pero si uno se pone a ver también dentro de las preocupaciones, cuando la gente califica qué está fallando en Colombia, en esta misma encuesta, encuentra que el tema de corrupción y de justicia está muy mal calificado, y eso está relacionado directamente con el efecto que tiene sobre la infancia en Colombia.
Y otro elemento importante, el de las mujeres. Es que estamos sacrificando a nuestras mujeres, Natalia Ponce, Rosa Elvira Celi, sacamos leyes y leyes y todavía no logramos superar ese reto.
Un oyente calificado, Javier Rivera, me acaba de escribir diciéndome que urge realmente dotar a la policía de un Código Nacional de Policía modificado, moderno, actual, porque hoy no tienen muchos instrumentos, cogen unos menores y los tienen que soltar.
Que no termina de aprobarse en el Congreso, Darío, ahí está estancado.
Está a punto de hundirse.
Está
peor aún, si no se aprueba de aquí al 20 de junio, se va a hundir esa iniciativa.
Y se está necesitando.
Después de 2 años de estar tramitándose en el Congreso.
Porque es la manera como la policía puede recuperar la confianza entre la opinión pública también, de que la gente la quiera y la respete y colabore.
Sí. Correcto. Y modernizar, obviamente, los instrumentos de lucha contra el delito. La delincuencia se moderniza y las leyes para atacarlas no.
Pues César, ¿algún comentario o preocupación que nos quiera participar?
Yo diría que pues una cosa que no hemos mencionado explícitamente, pero estas encuestas siguen mostrando que la justicia es un tema central. Frente al proceso de paz, los mayores reparos son el tema de justicia. En las funciones del presidente, en los demás temas, lo que tiene menores calificaciones es el tema de justicia. ¿Qué tal que Álvaro y yo, cuando teníamos sobrepeso, hubiéramos dicho que estábamos deprimidos y no podíamos trabajar? Para que hoy a una persona como Luz Nuria, por estar con sobrepeso, le otorguen esas medidas. Sociedad es una sociedad que está clamando por una actividad de justicia más eficiente.
¿Cuántas reformas se ha hecho la justicia?
Yo creo que el presidente Santos ha fallado completamente en el tema de justicia.
Que pierde confianza. Es una sociedad que pierde confianza en su justicia.
Yo creo que a esta altura ya este gobierno
Es que mire, las dos medidas que se adoptan, el tema de excarcelación por el tema de detención preventiva, y no se previno a las autoridades judiciales que tenían que imprimirle carácter y agilidad a esos casos. Y está a riesgo, si no se aprueba esa ley, de salir más de 10.000 personas libres a la cárcel por delitos ordinarios.
Van a salir de...
Y el otro tema pendiente, la asignatura de la reforma judicial integral. Esa reforma, el equilibrio de poderes que se aprobó, es ciertamente ineficiente.
Pero también hay otro tema que me imagino que quiero preguntarle a César, y es, cuando sepamos una vez... ¿Qué se acordó finalmente en La Habana? Pues que todavía no conocemos, y la gente está votando y está opinando sobre algo que no conoce en su totalidad. Una vez se conozca la totalidad de lo que se acordó, que será ya, estamos hablando de menos de un mes, ¿la gente cambiará su percepción y cómo ve el proceso de paz, si va a votar o no el plebiscito, si confía o no confía en el proceso de paz?
Yo creo que con el plebiscito y los acuerdos va a pasar lo que pasa con los ciudadanos frente a los planes de gobierno de los candidatos a alcaldía. Muy poca gente se los lee. Somos muy poquitos los que nos leemos esos documentos, y es nuestra responsabilidad explicarle a la opinión pública el contenido de esos acuerdos cuando los conozcamos en su totalidad. Pero yo te aseguro, el grueso de la gente no va a leer los acuerdos.
Pero para eso están los líderes de opinión, sí, para eso están
nuestra
los
responsabilidad.
De comunicación, para hacer
campaña,
debates.
La campaña que se va a abrir para ese tema dentro de la polarización que existe.
Sí, para, digamos, volver otra vez al tema de justicia, de esa gran preocupación nacional y de esa, lo que expresa César de ese problema, digamos, lo que se ve en el horizonte es la construcción de una nueva justicia con todas las garantías para los involucrados en el conflicto, que debe funcionar como un reloj, mientras que la justicia para el resto de los colombianos vemos que sigue siendo ineficiente y que no cumple las expectativas, y al contrario, que termina yéndose en contra de nosotros mismos, incluso de nuestros propios niños.
Sí, así es. Pues Álvaro García, director de Redman Noticias del Canal Claro, muchas gracias por esta nueva alianza.
Con mucho gusto, Darío, siempre es un placer.
Muy amable, y encantado, César.
Darío, muchas gracias a ustedes por la invitación siempre, y aquí estaremos, y sobre todo cuando ya comience la campaña, aquí estaremos.
Pero sabe una cosa, usted me dejó pensando con lo del sobrepeso y tal. que
además, muy optimista, porque dijo que lo había superado.
Hoy ha bajado una barbaridad.
Sí, total,
Álvaro.
Total.
Pero es que hoy no lo veo deprimido, pero sí preocupado. Muchas gracias a ustedes por su amable audiencia. Son las 7:55.